Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Passen 5 minuts a 1:15. Aquest dijous tornem a parlar de música clàssica i d'òpera amb la divulgadora musical, també directora d'escena, és la Maria Voronkova, a qui ja li donem la benvinguda. Què tal, Maria?
Molt bé, molt contenta.
Estàs molt contenta? Ai, sí, és que se li nota, sí. Tries, no?
Sempre.
Sí, és l'últim programa de l'any, vinc superben acompanyada i estic amb una felicitat.
Jo
dic,
ui, ser conscient. T'ho dic,
no,
que, que ja està, bueno, anem acabant. Bueno, encara queda una setmana, però dues.
Que no? Tornarem aviat, però fa la sensació de que, quin canvi.
Ja està.
Fins l'any vinent.
Ja està. Bé, avui deia Maria Voronkova, molt contenta.
Molt.
Perquè vens acompanyada.
Super ben acompanyada. És que us porto una persona super, super, super especial,
per favor.
Molt,
La volem conèixer.
Ja sabeu que jo sempre porto gent super, super especial. D'acord? Doncs mira, ella, per començar, i això m'ho trec de sobre ràpid, però ja hi tornarem, és una pianista excepcional. Té una sensibilitat musical brutal, I toca Chopin como nadie, no sabemos por qué, però passa algo ahí. A més, és creadora de contingut, divulgadora musical, que a mi això m'encanta. A part, és una profe superdedicada i treballa en un sector que jo volia portar aquest programa perquè és d'òpera. Ella és repertorista, directora musical i creadora d'espectacles, bogeries, correpetidora... Bueno, que està una mica en el mundillo de l'escena i crec que és un rol molt important que poqueta gent coneix.
És conscient, Maria, que acabes de dir palabrejas ara mateix, que...
Correcte, per això l'he portada,
per definir
les palabrejas.
I
a més l'he portat perquè, a part de ser amiga i companya, és una crack del sector i és una mica la meva mami musical. Sí, la conec des que jo vaig començar i ella m'agafava de la maneta i em portava als llocs i creia en les meves locurites i això és molt, 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 molt guai. I crec que era el moment, abans de tancar l'any, que el nostre públic conegués aquestes palabrejas com correpetidora, repertorista, etcètera, etcètera, i que ho fessin de la mà d'una persona que està fent molt per la divulgació musical, acostant molt a... Està desenquilosant tota aquesta cosa de la pajarita i la corbata.
Mira, s'està agafant aire ja.
És que no, basta la clàssica. Oh, eso es todo muy serio. No. Prou, ja n'hi ha prou.
Ja s'ha acabat.
Així que, bueno, tenim a l'Olga Kovekina.
Kovekina.
Hola.
Hola.
Encantada.
¿Cómo estás?
Mi compañera ha tomado demasiado café, así que ha dicho todas esas cosas exageradas.
Uy, sí, exageradísimo.
No tomo demasiado café,
pero la quiero
no.
Mucho,
sabemos
sí.
Que es así.
Pero avui, tot i que
és
exacte,
així, és que no ens enganya ja.
Però tot i que és així, la Maria avui està especialment...
Contenta.
Sí, feliç.
Oh, clar.
Olga.
Bueno, yo también, porque nos conocemos hace mucho tiempo, hemos hecho muchas locuras juntas, porque para nosotros las locuras son las producciones donde trabajamos, porque rompemos...
Son bullerías.
Rompemos un poco las fronteras, lo esperado, hacemos lo más divertido, más cercano, quiero decir que cualquier persona que puede acudir a nuestros espectáculos, bueno, se pasa súper bien, así que...
Hombre, sí, Joan, tú los has visto.
Sí.
Los has visto.
Sí.
Y todas las donas de son aquí la locurita de las...
Son las donas.
Són les dones d'aquí. Sí.
Com neix aquesta bogeria entre les dues?
Ai, mare.
Supongo que és una chispa que empieza a surgir. ¿Sabes cómo el amor?
Mira com parla aquesta dona. La chispa de l'amor.
Sí, pues es la creatividad con esta mujer. Cuando nos juntamos, empiezan a salir chispas. Ay, si hacemos esto, si lo hacemos lo otro. Y si, ay, este espectáculo sería chulo. Y vamos a contar con esta persona porque nos aportará tal cosa. Bueno, es...
I si vol comentar una cosa de la Olga, perquè mentre estava la Maria l'estava presentant, la Olga, jo m'he fixat i tenia les mans posades així damunt la taula,
sí.
Com posant-li molt valor. no? Aquestes mans de la Olga.
Aquestes mans són molt importants, eh? Bueno, l'estem escoltant ara, tot el que sonarà avui durant el programa.
És ella, eh?
És ella interpretant a piano, que ja us dic, té una sensibilitat brutal, una connexió. Jo crec que també ens entenem per això, perquè vivim la música d'una altra manera, d'una forma superemocional, superapassionada, super... La música mola tres!
Sí. Yo creo que también, como las dos hemos nacido en las familias de músicos, mi padre es compositor, mi madre es violinista, ella también tiene su,
igual,
su historia familiar.
Sorte igual, sí.
Bueno, pues cuando me preguntan, ¿tú quieres la música? ¿Te gusta la música?
Bona.
Yo no sé responder, ¿sabes? Porque para mí no es me gusta la música, es que yo he vivido ahí, ¿sabes? Es, forma parte, es como, ¿te gusta tu mano? ¿Qué sé? ¿Sabes?
No lo sé,
no sé decirlo.
Mira, precisament a l'Olga a mi m'agradaria preguntar-li una d'aquelles preguntes rares que faig a vegades. Clar, jo quan parlem de música, i sobretot de música clàssica, parlem tant de tècnica com de sentiment a l'hora de tocar-la, no? Quin és el punt en què, per molt sentiment que hi posis, has de dir, compte que si no me'n vaig de la peça musical que estic tocant?
Bueno, a ver, depende de qué punto de vista miramos. Desde el punto de vista de intérprete, es muy importante tener técnica, porque es mi lenguaje con que puedo explicar mis sentimientos, ¿vale? Cuando mis sentimientos desbordan y no tienen suficientes recursos, no tienen ningún sentido, ¿vale? Entonces, cuando me escucha una persona de fuera, también tiene su punto de vista. Ah, tiene técnica brutal. ¿Te ha tocado? No mucho, lo que, ¿sabes? A nivel emocional. Pues me transmite mucho. ¿Tiene buena técnica? No lo sé, dice el espectador, porque no es en lo que se ha fijado.
Porque le da igual.
¿Sabes? Le da igual. ¿Entiendes?
¿Te llega o no te llega? Es que
depende, ¿no? Depende del entorno donde estamos. Si estamos en el entorno de un concurso de piano, pues hablaremos de unas cosas en torno de...
Pero sí que está compensado, ¿no?
Òbviament, sí.
Que és lo difícil, de fet.
Sí, sí.
Però jo penso que la tècnica està, quan ja la tens, i ja no has de demostrar-te tu mateix que la tens, està per oblidar-la i començar a transmetre. Si no, perquè serveix tota aquella disciplina, tenir-ho a les mans, tenir-ho al cor. Ostres, doncs en aquell moment per capbussar-te en el que t'està passant i que la tècnica t'ajudi a arribar a un lloc. Però no has d'anar lluint tècnica, no té massa sentit.
Però, perdoneu, hi ha hagut alguna... O sigui, en relació amb la pregunta que feia el Joan, Olga Maria, hi ha hagut algun moment que realment heu hagut de frenar perquè, no ho sé, jo és que ara entenc, no? És una mica la idea de dir, ostres, aquesta passió i aquesta... O, saps el que vull dir?
Em desborda, no?
Saps què passa? Que jo crec que la tècnica se confunde con una palabra velocidad. Velocidad és una parte de la tècnica. Hablando de los músicos, cuando toca súper veloz, sí, dice, tiene mucha técnica, pero tiene otras cosas que también forman parte de técnica. Es claridad de explicación, capacidad de hacer un fraseo. Según qué instrumento vamos a hablar, hay mucho más que simplemente velocidad. Así que cuando oímos una cosa, esto suena súper brutal, tiene mucha técnica. Bueno, pues tiene más cosas. ¿Entendés? Entonces, tècnica no és velocitat.
No, i nosaltres, la tècnica està per donar-nos un cop de mà per arribar allà on volem arribar. I si se'ns desborda, mare de Déu, si se'ns desborda.
Això.
I tant, si se'ns desborda. Vull dir, aviam, Olga, hay que decirlo esto, hay que decirlo.
Si desborda...
Sí, cuando se nos desborda, i 20 minuts abans de començar un espectacle, anant en taxi de camí al teatre, estem canviant l'espectacle, perquè de cop he dit, Olga, necessito Beethoven, ella. I ella, d'acord, baixant la partitura al mòbil, arribant al teatre, imprimint la partitura. Digo, es que se me ha ocurrido, y ella, por supuesto, esto se hace. ¿Y dónde se mete? Aquí. I ho hem fet.
Y luego sí, el público dice que el mejor trozo ha sido este, el que acabamos de intentar.
Però això ha passat literal, 20 minuts abans de començar, al taxi, en un embús.
Però és que clar, però
Olga, lo necesito, y ella, sí, lo necesitamos, esto es así.
Però és que clar, això, Joan, vull dir, és que és un senyal, és un símptoma més de la música està viva.
Sí,
vull dir,
sí.
No? És que és és
totalment.
Zero aquesta rigidesa de això
és
de
si no
has de seguir una partida... No. Vull dir, no?
Aquests són els prejudicis de la clàssica, que a més, és que la meva opinió és una rigidesa tan construïda per una mercantilització de la música clàssica que
bueno,
no té cap mena
de sentit. Bueno, los propios músicos también, creo,
sí,
¿no? Porque
desde
el principio como que se protegían del exterior por muchas razones, ¿no? Poniendo títulos extraños como opus. ¿Qué significa opus? ¿Vale? En el fondo, detrás de opus puede existir una música preciosa, ¿no? Entonces, cuando tú sales y anuncias, pues, preludio número 15, opus 27.
¿A quién le importa esto, no?
El público se siente chiquitín, se encoge en la silla y dice, uy, no sé si lo entenderé, ¿vale? Entonces, dentro de todos estos conceptos, yo creo que los músicos se han estropeado la vida a ellos mismos, ¿no? Así tenemos poco
total
público.
Sí, sí. És veritat, sí, això, sí, perquè sí, te quedes sí, a vegades de dius, bueno, aquest títol, sí, no? D'on has sortit? I que no. Sí, no, no, sí, no, no, és ben curiós.
Bueno, escolta'm una cosa, va, perquè va, jo he d'esclarir sí, aquí, jo he vingut aquí amb una actitud pedagògica i divulgativa, eh? I he dit al principi que l'Olga és correpetidora, repertorista, i ens agradaria que ens expliqués primer què és repertorista sí, i després què és ser correpetidor, perquè estan molt lligats, però són conceptes en realitat diferents. Olga, què és esto que tú haces? Cuéntanos.
Bueno, hago muchas cosas, pero una parte realmente es esta. El repertorista es una persona que conoce un repertorio determinado, o sea, muchas obras, muchas piezas que acompañan a diferentes instrumentos. Por ejemplo, un violín quiere tocar una sonata o un concierto, entonces en su ayuda viene el pianista y tocamos juntos la música, ¿vale? Pero también la gran parte, lo que es, realmente interesa a María, es un cantante de ópera no canta solo, nunca. Así que le hace falta un pianista, alguien que siempre
le acompañe, ¿no?
Acompañe, que hace la parte de orquesta, si se trata de música de ópera, música escrita para una orquesta y pasada a la parte de piano, o obras de lied, romanzas, canciones escritas para piano y voz. Para voz y piano, no sé en qué orden ponerla.
No, bueno. I a partir d'aquí neix una altra necessitat, perquè ella ha dit els cantants necessiten algú, però és que no, nosaltres per fer òpera, tots els que estem darrere, necessitem el correpetidor. ¿Y qué es el correpetidor?
El correpetidor es la persona que está acompañando los ensayos de escena, sobre todo ensayos musicales con un director de orquesta. Es previo, antes de ir a ensayar con orquesta, ¿no? Todo pasamos primero con piano. Y luego en los ensayos de escena, lo más divertido y lo más pesado, en fondo, porque ahí paramos mucho, ahí reímos mucho, ahí, bueno, surgen muchas cosas.
Esa es mi parte.
Yo, ¿no?
Esa soy yo.
Esa soy yo.
Sí, y es muy importante esta faena del pianista, que no es muy conocida. Hay muy poca gente que cuando termina el conservatorio dicen, yo quiero ser repertorista, ¿no?
Sí, ¿cómo lo vas a saber tú, Olga?
Bueno, ha sido un poco por necesidad. Yo cuando he llegado aquí a España no tenía muy claro qué es lo que voy a hacer, entonces cogía todo. Entonces, bueno, he acompañado todos los instrumentos que existen en el conservatorio, en los exámenes.
Todos,
todos. Sí, sí, sí.
Hi ha algun...
Us en faríeu creure.
En los exámenes, ¿no? Preparas, acompañas y además aquí todo funciona súper rápido. En Rusia, cuando tenía que acompañar a alguien, tenías medio año para preparar un repertorio.
¿Y aquí los tiempos?
En 7 días, pasado mañana, entonces tienes que estudiar con mucha velocidad, muy, muy deprisa. Y luego, pues, empecé a hacer óperas en conservatorio del liceo, donde trabajo, cuando hacían todavía óperas en la universidad, con Carmen Bustamante, que es profesora de canto y cantante, y la profesora de conservatorio. Ella tenía como un pacto, ¿no?, con la universidad, que una vez al año, en el patio de la universidad, van a hacer una pequeña ópera con los alumnos del conservatorio para darles un pequeño empujoncito.
Un push, ¿no?
Sí, para que salgan a la vida profesional, cantan con orquesta, con vestuario y todo esto era, bueno, estaba muy bonito. Ahora el conservatorio del liceo tiene salas fantásticas, un auditorio maravilloso, han construido un edificio nuevo y todo esto, todo se hace ahí, ¿no? Entonces hacen las óperas, las representaciones de la asignatura de escena en esta sala. Pero todo empezaba con aquellas óperas de la universidad. Entonces, mientras preparaban las óperas de la universidad, pues tenían que ensayar. Y yo estaba ahí, al piano, ensayando con los cantantes del conservatorio. Luego empezaron producciones y luego entré en Departamento de Educación del Petit Liceo y hice con ellos 11 producciones.
¿Vos en recordeu de la Madre Torre dels Somnis?
Sí, aquí, clar, sí, home.
¿Quién no iba a estar? No iba a estar. Escolta'm una mica el gallano, les paraules, sinó... Sisplau, José, por favor, ponme esta maravilla.
Thank you.
que bé que parles sempre, que m'agrada escoltar aquesta dona. Bueno, a part d'aquestes facetes de correpetidora, de repertorista, que jo crec que és un art com molt desconegut pel gran públic, i sense aquesta figura és que seríem incapaços de tirar moltes coses endavant. I crec que, a més, és supermaco, perquè és el lloc on hi conviuen les diferents disciplines, on el músic està amb el d'escena, que està amb els tècnics, que està amb la pianista, amb el director musical. Crec que és una passada i que és una gran desconeguda i que, a més, ostres, fomenta moments molt raros. Imagino... Sí, jo tinc una pregunta. Jo tinc una pregunta. Quin és el repte més gran dins dels muntatges d'òpera? Quins són els reptes que has d'assolir i quines són les anècdotes més curioses que t'han passat? O digue'm una, si vols, de dir què locura és esta que està passant. Hola.
Bueno, si locuras no sé si me acordaré porque son muchas. Los retos, bueno, también depende un poco de dónde estás, ¿no? Si estás montando un espectáculo en una compañía pequeña o entre amigos, es una historia, ¿no? Hay relaciones personales y todo funciona de una manera. Si estás dentro del teatro del liceo, trabajando en la sala grande, pues hay otros retos importantes. Y bueno, ahí lo más difícil es la prisión porque hay mucha gente. Hay coro, puede ser unos 50 personas, luego todos los solistas y cada uno con sus preocupaciones, con sus historias personales. Claro. A través de la música que van ahora a representar, entonces están nerviosos, están preocupados, hay mucha tensión, ¿no? Entonces dentro de esta tensión tú eres una isla de paz, ¿no? Donde acuden para ver,
oye, me has olvidado. Es mi isla de paz.
¡Qué mala
necesito! Y es como, oiga, ayúdame, quiero respirar.
Sí, el cantante acude al pianista preguntando, oye, me he olvidado la letra, ¿me puedes chivar aquí? O, ostras, no afino esta nota, así a escondidas se acercan. Y luego también hay
a escondidas que los ven todos, pero ellos creen estar escondidos, ¿vale?
Sí, luego hay figura del director de orquesta que, en fondo, tú le importas, bueno, no voy a decir la palabra mala, no le importas.
No
tú.
Le importas.
Vale.
Poco.
Poco, exacto, le importas poco, exacto. Sí, porque tú eres una herramienta en este proceso, ¿no? El pianista es una herramienta porque luego viene orquesta y tus, digamos, criterios musicales no tienen nada que ver con lo que va a sonar después. Y entonces tú estás al servicio de todo este proceso, ¿no? Pero bueno, la cuestión es hacer bien el servicio. Entonces ayudar a los que hay que ayudar, seguir al director de orquesta con su mano y con sus también. También intentan a veces hacer experimentos contigo, ¿no? Como se aburren. Pues...
¿Qué tipo? Explícanos eso.
Bueno, por ejemplo, a la hora de marcar compases, entradas, ¿no? Pues...
a ver cómo están, sonaría, ¿no?
Están buscando... A ver si estás atento. Esto es hablando de anécdotas. Estas son anécdotas, ¿no? De relaciones con director de orquesta. Tú estás tocando, no puedes mirar el teclado porque tienes que tener claro la partitura que la tienes delante y el director que está al final de la cola del piano, ¿no? Un poquito subido para que se vea. Entonces lo miras por encima de la partitura y él está esperando el momento cuando tú te despistes para marcarte algo, algún acento, alguna entrada un poco distinta, y para decir luego, ah, ¿ves? No me has mirado. Seguro, bueno, seguro que muchos de compañeros míos...
Els egos a la música, no ens ho esperàvem gens, oi, això? Mira, ego a la música? No,
ego a la música.
Això no ha passat mai.
Dels egos, també li voldria preguntar, Olga, i això ho hem parlat moltes vegades amb la Maria, fins a quin punt vas notar quan vas entrar en aquest món de la música, quan vas entrar, no ens enganyem, al Liceu, és deixeu-m'ho dir així, d'aquesta manera, és una caixa d'eines espectacular que tenim un lloc com a Barcelona, però també no tot el que passa dins és maco. Fins a quin punt vas notar que entraves a un món d'homes?
Para nada.
No vas notar gens?
No. No, no, yo no he tenido nunca
aquesta sensació.
Esta sensación, no. A lo mejor María sí,
no, la meva experiència és diferent perquè la meva
posició... Ella és directora d'escena i normalment...
És que són posicions molt diferents. Que hi hagi una repertorista, que hi hagi una correpetidora, que hi hagi una pianista, això no sorprèn a ningú. Això està absolutament acceptat i absolutament dins.
Sí.
És com si toques el violí, pop palante.
Meravella.
Ara, si el que vols és tenir poder de decisió i una autonomia i manar, si tu vols manar...
Això ho hem parlat moltes vegades.
Sí, l'absència de penis es nota, sí.
Seria un poquit diferent. Diferente si yo me subiera a dirigir la orquestra, ¿no? Pero,
correcto. Exacto.
Pero tampoco es tan raro hoy al día. Hay muchísimas óperas que últimamente en Teatro del Liceo, en Real o en Metropolitan han dirigen mujeres.
Deixeu-me preguntar també, perquè ens acaben els minuts. Avui hem conversat amb la Maria Voronkova i aquesta conversa també molt especial amb la Olga, perquè jo crec que ets una... No? Maria, podem dir que ella genera molt contingut a YouTube. No?
És que jo volia també parlar d'aquesta part, perquè clar, nosaltres estem fent com una espècie de divulgació i pedagogia des d'aquí, però l'Olga ha dit, jo necessito comunicar-me, desmuntar tota aquesta cosa tan emperifollada de la clàssica, i té un canal fantàstic de divulgació que, a més, comparteixes anècdotes, reflexions... Vull dir, d'on va sortir la inspiració de fer això i quin és l'objectiu darrere d'aquest espai tan maco que estàs creant?
Bueno, supongo que es la necesidad de hablar sobre lo que me importa, ¿no? Porque me gusta hablar. Entonces, en las clases con los alumnos de piano, de canto o en otras asignaturas, surgen conversaciones muy chulas, muy interesantes y piensas, ay, ¿y por qué la gente no sabe esto? ¿No? Entonces, era la idea, bueno, compartir eso. Y luego hay muchas otras cosas, como nos quejamos de las redes sociales, dicen, ay, es que el contenido es una... No, digo una palabra mala.
No, sí. I molta gent del sector de la clàssica, els més anquilosats, diuen que YouTube és una plataforma superficial. Hòstia, igual no t'hi has capbussat.
O Instagram, o Facebook.
Clar, no t'hi has capbussat i no has buscat
el racisme que a vegades també es denota.
Absolutament. I penses, ostres, és que no, realment no t'estàs mirant un contingut de qualitat i crec que l'Olga està fent un nicho superguai.
Bueno, yo creo que hay mucho contenido de cualidad y lo mío ha sido, bueno, pues yo voy a crear una marca, digamos, un contenido que creo que es interesante, que creo que puede servir como un material didáctico para los profesores, que es interesante, creo, para mucha gente, los que les gusta la música clásica, los que les gusta la enseñanza, no solo a aquellos que toquen instrumento musical.
Sinó oberta a tothom.
Absolutament.
Hola, no? Sí. No, de veritat, us convido molt, Olga Kovekina, a YouTube, busqueu-lo. O sigui, és un espai superobert, superpedagògic, que a més et convida a una reflexió que no pesa. És una reflexió que t'acosta la música, que t'acosta els instruments, que t'acosta a un món que sembla com, ai, sí, no sé què clàssica. Ai, no, per favor, connectem, i connectem d'una manera com molt horitzontal i des de l'amor i el carinyo, que la música està per això, clàssica o no. Y bueno, creo que lo conseguís muy guay.
Sí, entonces pensé también que el formato tiene que ser muy chiquitín porque la gente no mira los contenidos más de 3 minutos. Así que yo cada semana, sí, cada jueves, sí, publico un short de 1 minuto.
¿Cada dijous?
Sí.
Y, por ejemplo, el último clip que vas penjar, ¿de qué anava?
Es hoy.
Ah, claro, bueno.
Es hoy,
dijous, claro. Sí. ¿Y qué? ¿Y de qué parlarás?
Sobre que la música entrena nuestro cerebro. Y esto es una cuestión de científica, ¿no? Que dicen que los que siguen...
¿Cómo la música entrena el nostre cervell, eh?
Sí. Sí. Que la música conecta muchos... Bueno, eso no he inventado yo, esto dicen los científicos, sí. Así que ha sido a partir de leer y ver varias cosas que están relacionadas con esto, que, bueno, cuando escuchamos la música clásica, se conectan tantas cosas en nuestra cabeza que nos hacen sentir, analizar, guardar la información. Bueno, pues es todo un trabajo muy potente que, bueno, entrena el cerebro, es como un entrenador personal.
Entreu a YouTube, mira, mireu, escolta'm.
M'ha deixat ara.
Si és que és clar, si és que són 3 minuts, per favor.
Un minut, per favor. Entreu. Bueno, digamos, la idea de todos estos shorts es conectar una conversación, como ahora.
Que bonic. Molt. Doncs està molt bé. Jo tinc ganes ja que... Sí, el podem escoltar? Mira, Olga Kovekina. Bueno.
Este plan ideal. Así que para seguir avanzando vale la pena buscar planes alternativos. Realmente es muy útil saber cuánto dura exactamente cada pieza musical del programa que estamos preparando. El control del minutaje es una herramienta muy sencilla para organizar el tiempo de estudio. Así no tendremos que esperar a tener varias horas disponibles para estudiar.
Bueno, pues això és el contingut que trobareu si entreu a YouTube i busqueu Olga Kovekina. I d'aquí, doncs, quant temps fa que ho fas?
Un any i mig.
Uau.
Sí, sí, sí. No, us convido encarecidament. És molt interessant, és molt variat, acosta molt bé, hi ha molts temes molt diferents i ja veieu que el potencial comunicatiu de l'Olga és molt gran perquè, a més, ella és profe. Ella, vull dir, SS Oasis, que dèiem.
M'ha agradat molt això, Maria,
sí,
que li has dit. Sí,
i no sé, estic molt contenta d'haver-la tingut aquí. Jo crec que se'ns han quedat moltes coses al tinter, així que la tornaré a portar.
Sí, home, sí.
Quan vulguis.
Perquè la seva faceta de pianista solista, també de creadora d'espectacles, és un lloc del que tinc ganes de parlar, així que la portarem en el 2025, si us ve de gust.
Doncs us sembla si...
Mira, si toca Chopin com ningú, saps? Bueno. Clar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.